enseña y exhorta, decía el apóstol San Pablo a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien, salimos de la pantalla. Les quiero contar, esto es verdad, es una historia de hace mucho, mucho tiempo atrás, unos por lo menos 44 o 45 años, muchos de ustedes no habían nacido, otros eran muy pequeños, algunos otros éramos un poco más jóvenes, pero esta es una historia verídica que sucedió más o menos en ese rango de tiempo para atrás. Sucedió en una iglesia de la República Argentina, cuando un domingo, al finalizar la escuela bíblica dominical, el maestro que estaba compartiendo el estudio bíblico con los jóvenes, con una clase de muchachos, les dijo, bueno, ¿quién de ustedes habla el domingo que viene continuando con el tema? Y entonces, por supuesto, se hizo un silencio de sepulcro, nadie dijo nada, más o menos como cuando el profesor dice, bueno, a ver, ¿quién pasa adelante? ¿Quién estudió y pasa adelante? Y ninguno casi nunca lo quiere hacer. Y entonces el maestro, dirigiéndose a uno de los alumnos que estaban allí en la clase, le dijo, bueno, seguís vos, el domingo que viene hablas vos sobre el tema. Aquel muchacho, 14, 15, 16 años, salió con un miedo tremendo de la clase de la escuela dominical, con temor, temblor, terror y todas las T que se nos puedan ocurrir, y toda esa semana estuvo con una angustia bastante grande, decía él, a propósito de tener que preparar un tema para el próximo domingo para darlo en el frente de la clase. Nunca lo había hecho, pero bueno, el maestro se lo había pedido, así que allí comenzó a preparar algo. Cuando llegó el domingo, bueno, pudo compartir el joven con los muchachos de la escuela dominical y el maestro después le agradeció la participación, etcétera, etcétera. Yo conozco la iglesia donde sucedió esto y conozco al que fue el maestro de la escuela dominical y al alumno. La iglesia hace rato que no voy por ahí, hace tiempo que no voy por ahí, pero sé dónde está, es la iglesia en la calle Rubén Darío, en Munro. El maestro creo que todavía sigue vivo, se llama Eduardo Cartea y es un predicador conocido, no solamente de Argentina, escritor de libros, sino también un hombre a quien Dios ha usado mucho. Y el alumno es quien les habla, que lleno de terror, 40 y algo de años después, le vuelve a tocar hablar sobre este tema de 1 Timoteo capítulo 6. Eduardo ni se debe acordar de esto, pero en ese momento tocaba justo el inicio del capítulo 6 y me dice, bueno, vas a hablar vos. Y yo no tenía ni idea de nada, sigo sin tenerla, sigo siendo un alumno, pero vamos a compartir después de esto que les quería comentar. Tengo el mensaje guardado, ocurre que no lo puedo mostrar porque no sé en qué parte de la biblioteca está, porque estuve cambiando algunas cosas, pero en algún momento lo voy a volver a encontrar para que vean que esto sucedió y es verdad. Así que después de contarles esto, que me hizo mucho, mucho bien recordarlo, vamos a arrancar con el estudio de 1 Timoteo capítulo 6, que es lo que nos toca en este día. Todo el capítulo 5, el apóstol San Pablo había estado dando instrucciones para que los creyentes en aquel contexto, en aquel lugar donde estaba la iglesia, pudieran saber cómo conducirse. Recuerdan que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, te escribo estas cosas, tengo la esperanza de ir a verte, pero si no puedo ir, quiero que sepas cómo tienes que conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, Pablo le insta a Timoteo para que a su vez enseñe a los creyentes a cómo tienen que conducirse en la iglesia. Y finalizando este tema de las relaciones interpersonales que veíamos el jueves pasado, Timoteo va a concluir con instrucciones para los esclavos, instrucciones acerca de los falsos maestros, instrucciones acerca de las riquezas y unas instrucciones finales que le va a dar a Timoteo. Así que vamos a mirar en esta oportunidad, en los primeros 10 versículos, tres conceptos, tres distintas instrucciones acerca de los esclavos con respecto a los amos, acerca de los falsos maestros y acerca del dinero y de la piedad. Instrucciones para los esclavos. Como conclusión del trato que tenían que tener frente a los creyentes y a los que compartían la fe allí en la iglesia, el apóstol San Pablo reconoce que la esclavitud es un yugo. Ahora está, Diego, si quieres colocar la imagen, yo después te indico. No, todavía no. No, la imagen. Si querés, pará y sacá la imagen mía, perdón. Hola. Para que coloques la imagen mía, Diego. Ahí está, ahí. Les decía que el apóstol San Pablo reconoce que la esclavitud es un yugo, porque dice a los que están sujetos al yugo de esclavitud. Alguien ha dicho, bueno, ¿por qué Pablo no se manifiesta en contra de la esclavitud? ¿Por qué no dice lo que piensa acerca de la esclavitud o lo que dice Dios acerca de la esclavitud? Es importante saber que Pablo no podía modificar el contexto en el cual está viviendo y escribiendo. ¿Por qué? Según la historia, habría en el Imperio Romano, en todo lo que era la jurisdicción del Imperio Romano, cerca de 60 millones de esclavos. Así que cualquier cosa que sucediera en semejante masa de personas podría originar un tremendo conflicto, una sublevación, hubiera sido el origen de una guerra en la que hubieran muerto innumerable cantidad de personas. Así que Pablo no está defendiendo la esclavitud. Pablo está mostrando simplemente la condición de aquel que es esclavo frente a su amo. Y dice, tienen que tener una relación sana, sin ningún tipo de conflictos. En aquella época, insisto, era muy común el hecho de que la esclavitud se manifestara prácticamente en todo el orden de la sociedad. De hecho, la idea de Pablo es que podría, o la idea de los comentaristas acerca de la experiencia de Pablo al hablar, es de que habría muchos creyentes que serían esclavos durante la semana y tal vez con responsabilidad en las reuniones, en los fines de semana, y entonces estarían durante la semana bajo los amos y los días de reunión estarían con responsabilidades sobre sus amos. Es decir, una situación diferente unos días a los otros. Y entonces, frente a esa disyuntiva, Pablo lo que dice es, hermanos, tengan cuidado y respétense. Los que tienen amos, que son creyentes, los tienen que servir de una manera mucho mejor. ¿Por qué? Porque justamente son creyentes. Allí dicen los versículos 1 y 2, tienes que respetar a tus amos, y si encima de ser tus amos son creyentes, tienes que respetarlos aún todavía más. Ese era el trato que Pablo estaba diciéndole a Timoteo para que le enseñara a su vez a los creyentes allí en la iglesia. Es significativo que el versículo 2 termina diciendo esto, manda y exhorta. La idea de este concepto de exhortación que Pablo está citando aquí es la idea de la repetición. Ustedes saben que la repetición es una forma, diríamos, casi clásica del aprendizaje. Uno aprende repitiendo pensamientos, conceptos, ideas, lecturas, actividades. El proceso del aprendizaje es un proceso de repetición. Entonces, alguien dijo, los hábitos tienen un fundamento imposible de prescindir de él, que es la repetición. Y se escribió, aprender es repetir y repetir es aprender. Y entonces, sí, ahora te pido, Diego, una frase de Aristóteles que puso, a ver si la podemos tener ahí en pantalla, dice, somos lo que hacemos repetidamente. Por tanto, la excelencia, decía Aristóteles, no es un acto, sino un hábito. Somos lo que hacemos repetidamente. Por tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Así que Pablo, gracias Diego, Pablo le está insinuando a los creyentes allí, tienen que ser exhortados permanentemente, repetidamente, acerca de cómo tienen que comportarse y conducirse. Esto manda y exhorta. En segundo lugar, hay instrucciones para los falsos maestros, y a partir del versículo 3, el apóstol San Pablo va a hablar acerca de estos falsos maestros, y quiero volver a recordar un concepto que está, sobre todo en la iglesia del primer siglo. La aparición de los falsos maestros era una dificultad que la iglesia permanentemente tenía que enfrentar, y con el paso de los años, los falsos maestros siguen estando. Hay un escritor que se llama Warren Wiersbe, quien en uno de sus escritos dice, Satanás es un gran falsificador. Es falsificador porque presenta un mensaje diferente. Pablo habla de esto allí en Gálatas capítulo 1, menciona un evangelio diferente. Satanás es un falsificador porque utiliza falsos ministros. Pablo habla de esto en 2 Corintios capítulo 11, donde habla de mensajeros diferentes que enseñan otras cosas. Y dice, Satanás produce falsos cristianos. ¿Por qué? Allí aparece en 2 Corintios 11, 26, de creyentes diferentes, falsos hermanos. Entonces, no solamente tienen un mensaje diferente por mensajeros diferentes, sino que además produce resultados diferentes. Y Pablo le advierte a Timoteo, tenés que tener cuidado, Timoteo, con las falsas enseñanzas. No te hagas eco de todo lo que se suele andar diciendo por ahí. Ustedes van a recordar un pasaje de 1 Tesalonicenses 5, donde el mismo apóstol Pablo dice, examinen todo, pero retengan aquello que sirve, aquello que es bueno. Examínenlo, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Por qué decía eso? Es interesante que aquí en 1 Timoteo 6, el apóstol San Pablo dice, las sanas palabras no se amoldan, no se adaptan a las sanas palabras. ¿Y sanas palabras de quién? Sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice sanas palabras? Porque primero salieron de la boca del Señor, fueron escuchadas por testigos que oyeron al Señor, fueron practicadas por la vida del Señor y además fueron confirmadas con la muerte del Señor. ¿Se acuerdan que aquel centurión sobre la cruz, cercano a la cruz, dijo, verdaderamente este hombre era justo? Estaba en cierta medida confirmando que todo lo que Jesucristo había dicho, había hecho y había obrado, había practicado, realmente coincidía con lo que él había sido, un hombre verdaderamente justo. Nosotros solemos escuchar a veces decir, hacé lo que yo digo, no lo que yo hago. No es así con el Señor Jesús. Jesucristo nos dice abiertamente, hagan lo que yo digo, porque es lo que yo hago. Y entonces el apóstol San Pablo dice, va a presentar una serie de características de estos falsos maestros. En primer lugar, va a decir que están envanecidos. Allí la palabra para envanecidos es una palabra emparentada con lo que es el humo. En el original es una palabra próxima al humo, y es como si vivieran, como si el apóstol quisiera decir que están viviendo en una nebulosa, en la nebulosa de su orgullo personal. Están envanecidos. En segundo lugar, dice, no saben nada. Obviamente que no es que no sepan nada, porque nadie hay que no sepa nada. Lo que se está refiriendo es que no saben nada en cuanto al contenido de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, de la verdad de Dios. Con respecto a eso no saben nada. Por eso dice, están envanecidos, no saben nada. En tercer lugar, dice que deliran acerca de cuestiones y discusiones de palabras. La palabra delirar es una palabra también interesante en el original, que significa estar enfermo. Entonces podríamos decir que delirar de estos falsos maestros, el delirio de estos falsos maestros, es tener la mente enferma o tener fiebre mental. ¿Por qué? Porque una de las características de las altas temperaturas en el ser humano es llevarle a delirar, llevarle a decir cosas que en su sano juicio jamás diría. Pablo toma esa figura, utiliza esa palabra y dice, estos falsos maestros deliran acerca de cuestiones y de palabras que lo único que hacen es generar pleitos, blasfemias, discusiones, malas sospechas, etcétera, etcétera. Y dice, son corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Pero además el apóstol San Pablo está enfatizando algo con lo cual va a cerrar este concepto de estos primeros 10 versículos de 1 Timoteo 6, y es decir, que estos falsos maestros utilizan el supuesto mensaje que dan sobre la verdad para ganar y para proveerse para su propio sostén. No han cambiado las cosas. Uno entra en la web, porque es lo que uno suele hacer bastante seguido, o prende el televisor o escucha la radio, y por todos lados hay falsos maestros que lo único que hacen es confundir a las personas, enseñar a las personas verdades erradas. Y yo quiero pedirte, voy a citar algunos puntos, pero quiero pedirte que tengamos mucho cuidado por dónde andamos, qué escuchamos, a veces qué leemos, porque la mayoría de esas cosas nunca se ajustan a la verdad de Dios. ¿Por qué decimos esto? Voy a darte unas características, vamos a compartir unas características de los falsos maestros. En primer lugar, los falsos maestros tienen un mensaje originado en una fuente distinta, diferente. ¿De dónde viene el mensaje de ellos? Viene generalmente de sus propias elucubraciones, de sus ideas, de su creatividad, de sus pensamientos. El verdadero mensaje que dan los maestros de verdad es un mensaje basado en la palabra de Dios, en los conceptos de Dios. No es lo que yo creo que Dios dice, es lo de que Dios dice y yo lo creo. En segundo lugar, estos supuestos mensajeros, falsos mensajeros, se apoyan en un mensaje diferente. Y esto es importante, cada vez que escuches un mensaje, fíjate qué lugar ocupa Cristo en ese mensaje. Si uno escucha atentamente, va a poder descubrir en el relato del mensaje, en el desarrollo del mensaje, el lugar que ocupa Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo acerca de Jesucristo y de la verdad? Porque el mensaje de los falsos maestros no tiene a Cristo en el centro, lo tiene a un costado. Puede ser que lo cite, puede ser que lo mencione, pero no es el centro del mensaje. Está al costado. Y eso es importante darse cuenta, descubrirlo, un mensaje diferente. Los falsos maestros además presentan una posición diferente. ¿Por qué? ¿En qué posición quedamos cuando escuchamos los mensajes de aquellos que son falsos maestros? Quedamos desacomodados. ¿Por qué? Porque no es la verdad de Dios. En cuarto lugar, los mensajes de los falsos maestros son el resultado de un carácter, o van a producir un carácter de personas diferente. ¿Qué tipo de personas resulta de escuchar el mensaje de un falso maestro. Realmente una falsa fe, una falsa creencia, una falsa perspectiva de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter, el objetivo final con el cual terminan los mensajes de los falsos maestros es producir caracteres, deficientes, pobres, en cuanto a la verdad de Dios. En quinto lugar, los falsos maestros presentan apelaciones diferentes. El verdadero maestro dice, ¿qué desea Dios que yo diga? Los falsos maestros se preguntan, ¿qué quiere la gente oír? Y es algo muy distinto decir lo que Dios quiere que nosotros escuchemos a oír o a decir lo que la gente quiere escuchar. Hace un tiempo conocí, un par de años atrás conocí una iglesia donde se daba un mensaje basado en lo que la gente quería oír. Y cuando uno escuchaba o compartía los comentarios de hermanos en la fe, decían, allí no se habla la Biblia, se cita tangencialmente la Biblia, se habla tangencialmente de Jesucristo como una gran persona, no como el Hijo de Dios. Los falsos maestros presentan apelaciones distintas, no es lo que la gente quiere oír, es lo que la gente necesita oír. En sexto lugar, presentan un fruto distinto. ¿Por qué? Porque el resultado de una falsa enseñanza no va a ser otra cosa que producir falsos resultados. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos con eso. Por último, un final diferente. Y en última instancia uno se pregunta, ¿hacia dónde conduce esto que están diciendo? ¿Edifica o no edifica? ¿Sirve o no sirve? ¿Construye o no construye? Por eso, queridos, en esta noche quiero destacar este concepto del apóstol San Pablo. No seamos incautos, inocentes, inexpertos cuando escuchamos tantos mensajes que hay por ahí. Sepamos valorar lo que son las sanas palabras de Jesucristo. No lo que dice quien les habla o un hermano que sabe. No. Lo que dice la Biblia a través de esos hermanos. Necesitamos saber, entender y discernir lo que son los falsos maestros que siguen estando, desgraciadamente, cada vez más por todos los lugares. Tengamos cuidado con lo que vemos y oímos en las páginas web, porque no todo eso es la verdad de Dios, casi nada, desgraciadamente. Por último, el apóstol San Pablo, uniendo este concepto de los falsos maestros, va a decir que lo más importante en la vida es la piedad y el contentamiento. Es decir, dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, sustento en cuanto a lo que sería el alimento necesario para vivir, y abrigo en cuanto a la vestimenta y también al techo que puede estar cubriéndonos para estar protegidos, dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, teniendo alimento y ropa para cubrirnos y un techo donde estar cobijados, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Y entonces Pablo dice, tienes que tener cuidado y enseñar estas cosas. Se cuenta que Alejandro Magno, aquel gran conquistador de la historia, tal vez una de las mentes más brillantes que tuvo la historia de la humanidad, pidió en su lecho antes de morir, pidió a aquellos que estaban junto a él que pudieran colocarlo en un ataúd que tuviera a los costados unos agujeros por donde salieran sus brazos y que sus brazos quedaran colgando con sus manos abiertas para demostrarle a los hombres que aquel gran emperador, aquel gran conquistador que había conquistado todo, había ganado todo, que tenía sus manos llenas de poder y de gloria, nada se podía llevar de este mundo. Y así lo sacaron. Dice que caminaron con las manos por fuera de su ataúd para demostrarle a todos que había venido sin nada a este mundo y se iba sin nada. Así que Pablo le dice, piedad y contentamiento. La idea del contentamiento es estar satisfechos con uno mismo, no con uno mismo como individuo, sino con no necesitar demasiado para uno mismo. Esa es un poco la idea. Necesitar lo que realmente se necesita, no más. Obviamente que a todos nos gusta tener el dinero, porque el dinero da posibilidades, da oportunidades, da un montón de cosas, pero tenemos que tener cuidado. Si tenemos sustento y abrigo, es más que suficiente. Allí sí te quiero pedir, Diego, una placa que es muy interesante, que dice, por ser Dios, alguien escribió una frase muy buena, que decía, por ser Dios, lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente. Por ser Dios, lo único suficiente, ninguna otra cosa es necesaria. Avanzar, ahí está. Vuelvo a leerla. Por ser Dios, lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente. Por ser Dios, lo único suficiente, ninguna otra cosa es necesaria. Gracias. Así que, dice Pablo, aquellos que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo, es decir, quedan enganchados, no son capaces de liberarse de eso, caen en codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en perdición. Allí la palabra hundir significa tocar literalmente el fondo, es decir, aquel que se afana por hacerse rico, por tener cada vez más, desgraciadamente su vida espiritual va a ir cada vez menos, es decir, va a ir más para abajo, se va a hundir. Y el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. ¿Es bueno tener dinero? Claro que sí. Lo que es malo es que el dinero nos tenga a nosotros. Por eso Pablo dice, raíz de todos los males, de todos los problemas, y si uno pudiera tamizar esa palabra, se daría cuenta, ese concepto, esa idea, se daría cuenta que ese es el gran problema que tienen las personas, que tenemos los seres humanos. No es el dinero, es el amor al dinero. Y dice Pablo, por amor al dinero, muchos se desviaron, se extraviaron. Allí la palabra extraviar es una palabra interesante, es una palabra que en el original tiene la misma raíz de la palabra que nosotros conocemos como planeta. ¿Qué es un planeta? Aquello que anda dando vueltas en el universo, girando sobre su órbita, y siempre, podríamos decir, está haciendo lo mismo, boyando en el espacio. Y Pablo es como si tomara esa idea y dijera, muchos creyentes espiritualmente andan boyando, andan dando vueltas, 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 y nunca terminan. ¿Por qué? Porque han amado al dinero, y por amar al dinero se han extraviado. Han perdido lo más importante, que es la práctica de la fe. No está hablando de aquí de pérdida, de una negación absoluta de la fe, sino de un extravío, es decir, de una conducta de la cual muchas veces es difícil volver. No es imposible, pero es difícil volver. ¿Por qué? Porque el amor al dinero prende como un lazo, caemos